Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos. Recordando las palabras de Randolph, es un honor estar de nuevo en casa, ¿sí? Y bueno, como siempre que vengo, que me invita el Pastor David a predicar, es bueno ver gente nueva, gente que no conozco, y eso es una buena señal que Dios sigue bendiciendo a esta iglesia y Dios ha sido fiel y sigue llamando más personas para sí. El día de hoy estaba pensando, bueno, hace varios meses tuve la oportunidad de enseñar sobre la vida de David en el seminario y hubo un tema que me llamó mucho la atención, ¿sí? Que es el último capítulo del segundo libro de Samuel, y es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Así como en el Nuevo Testamento siempre se nos menciona la cuestión sinóptica, ¿sí? De Mateo, Marcos y Lucas, cómo los tres evangelios tratan el mismo tema de forma resumida. En algunas partes se menciona de forma más extendida, de otras más breve. En el Antiguo Testamento también tenemos una cuestión sinóptica. Vemos en los últimos versos del primer libro de Crónicas que hay tres personas al menos que hablan o van a escribir sobre David, que son Samuel, Natán y Gad. Y este mismo pasaje que vamos a meditar el día de hoy, de 2 Samuel 24, tiene un paralelo en 1 Crónicas capítulo 21. Y es un pasaje importante porque vemos en la vida de David, el dulce cantor de Israel, que las promesas de Dios que prometió a Abraham han sido sí y amén en su vida. El pueblo de Israel ahora está viviendo en la tierra prometida. Sí, Dios no ha faltado a su palabra. Sin embargo, David va a cometer dos pecados grandes y notorios en su vida. El primer pecado que va a cometer el rey David es con Betsabé, y ese pecado va a causar la muerte de Urías, ¿sí? Y de un bebé. Y ahora este pecado de David, que quizá a nuestra vista no parezca tan terrible, va a causar la muerte de más de 70,000 personas. 70,000 personas van a morir porque David va a hacer algo tan simple que puede pensar, bueno, que nos puede parecer que es hacer un censo de un pueblo. Entonces el día de hoy vamos a meditar en esto, cómo esto va a tener una aplicación personal al final, en el sermón, y cómo esto apunta a Cristo, ¿sí? Pero antes de empezar, vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y que Él nos guíe en esta mañana. Padre, gracias por que tú no nos has mantenido en oscuridad por nuestro pecado, sino que has dado una solución, Padre. Gracias por Cristo, por su sacrificio en aquella cruz, y porque a través de Él podemos tener una vida nueva. Padre, te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír, y un corazón para entender. Para que podamos ver lo pecaminoso que es el pecado y las grandes consecuencias que puede tener esto en nuestra vida. Que podamos ver que ningún pecado en nuestra vida es privado, sino que todo tiene consecuencias fuertes. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu. Que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Esta es la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto, mi señor, el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de ahí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dedán hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el pecado grande que comete David? ¿Qué pecado tan grande comete el rey David que hace que 70,000 hombres mueran? Y la respuesta es un censo. Algo tan simple y tan sencillo que hace David que causa una destrucción increíble, ¿sí? Y la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué? ¿Qué rey o qué jefe de Estado el día de hoy, por ejemplo, no se atreve a hacer un censo para saber cuánta gente vive en ese país, sí? Un censo es necesario para saber qué necesidades hay entre la población, qué tasa de natalidad hay. Incluso un censo también es importante para saber qué ejército se tiene, ¿sí? Incluso, si todavía somos un poco más estrictos, en el libro de Éxodo, capítulo 30, se nos estipula que cada rey o cada X cantidad de tiempo, el pueblo de Israel debería hacer un censo para saber el número de israelitas en la tierra. Y la pregunta nos vuelve a dar vueltas, ¿sí? David, al parecer, incluso, viendo el libro de Éxodo, está cumpliendo la ley, ¿sí? Está haciendo un censo para saber cuánta gente hay. Y si seguimos leyendo la Biblia, no solamente queda aquí, sino que hay otros cuatro reyes en los libros de Reyes y Crónicas que hacen un censo similar y que no tienen una consecuencia parecida. Diversos autores, entre ellos Raymond Dillard, dan diversas soluciones. Y las diversas soluciones son estas. Y la primera es que David ofende a Dios debido a su corazón. ¿Sí? David, conocemos su vida, es un hombre que desde joven siempre ora. ¿Sí? Cualquier cosa que va a hacer, David siempre procura consultar a Dios primero. ¿Sí? Sabemos que las malas decisiones de la vida que tenemos provienen de nuestro corazón, del interior, ¿sí? El pecado proviene de nuestro interior. Y aquí vemos a David que no está orando, que incluso está constituyendo lo que es la leva, ¿sí? El servicio militar obligatorio, ¿sí? Y esa es una posición, ¿sí? De diversos comentaristas. La segunda posición es un deseo pecaminoso, ¿sí? Es una codicia que él tiene, un fallo en confiar en el Señor. Y vemos también una cuestión importante de la codicia de David, ¿sí? David, en un tiempo cuando los reyes deben de salir a la guerra, en vez de salir a él, ve a una mujer y la codicia, ¿sí? Y después de 9 meses, David conoce su pecado y se arrepiente. Y en este texto pasan exactamente 9 meses y 20 días y David se va a arrepentir del pecado, ¿sí? Todo debido a la codicia, ¿sí? Se le había olvidado quizá la palabra de que Dios puede salvar tanto por pocos como por muchos, como vemos en la época de Gedeón, el juez. Y el tercer punto, que es en el que vamos a desarrollar un poco más, es de que así como en el día de hoy tenemos tratados firmados, por ejemplo, cuando España entró a la OTAN, hay un tratado que beneficia a España. Bueno, quizá podemos pensar qué beneficios tiene que España está en la Unión Europea, como están las cosas de hoy, o qué beneficios puede tener los tratados que ha firmado España. Así también hay unos tratados en el Antiguo Testamento, donde vemos la cuestión de pacto, donde Dios, el gran rey, establece un tratado con su pueblo, donde hay beneficios y donde hay condiciones. Y una de las condiciones que vemos en los tratados de la antigüedad, incluso en los tratados del día de hoy, es que hay unos límites geográficos o límites que ninguna persona puede traspasar. ¿Sí? Vayamos rápido al libro de Génesis. Vemos una promesa que Dios le da a Abraham más de 1000 años antes de David. Génesis capítulo 15. Y es una promesa que Dios le da a Abraham sobre la tierra, ¿sí? Le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y capítulo 15, verso 18 de Génesis dice lo siguiente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra prometida tenía unos límites geográficos. El sur, si podemos verlo así, es el río de Egipto, el Nilo, y el norte sería el Éufrates, Y es una promesa que Dios había dado a Abraham. Una promesa que Dios iba a cumplir, ¿sí? Y en la época del rey David, esta promesa se cumple al pie de la letra. Se cumple después de tanto derramamiento de sangre que provoca David, y esta promesa se cumple incluso en los días del rey Salomón. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 21, ¿sí? Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Verso 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos alrededor. Vemos que la promesa de Dios que Dios le había dado a Abraham se ha materializado en los días del rey David. David tiene todo el territorio que Dios había establecido para su pueblo. Sin embargo, hay un problema. David quiere más. Y David empieza a traspasar límites que Dios le había dicho que no se atreviera a traspasar. Varios de los límites es que, a pesar de que había una tierra prometida, había unos territorios que el pueblo de Israel nunca debería de tocar. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 2. ¿Sí? Voy a leer varios versos. Deuteronomio 2, a partir del verso 4. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubra la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Verso 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versos 18 y 19. Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. David quiere más. Y está haciendo un censo para tener un ejército fuerte y conquistar un territorio que a él no le pertenece. El apóstol Pablo menciona que el Antiguo Testamento fue escrito, por ejemplo, por nosotros, para nosotros, para que no cometiéramos también la misma clase de errores. Sin embargo, aquí yo me veo reflejado al igual que David. Tenemos un Dios que provee, sin embargo, nosotros muchas veces queremos más. Y es la tendencia de nuestro corazón, ¿sí? Y vemos cómo ningún pecado es privado. Y aquí aplica un principio importante en la teología, que es el principio de representación. Lo vemos desde el Génesis. Adán, el primer ser creado, peca, y como consecuencia todos nosotros somos castigados. Este mismo principio de representación tiene impacto el día de hoy. Una nación puede ser bendecida o maldecida por sus dirigentes. Y vemos el ejemplo de este país. Un pecado propio de cada persona, la codicia, ¿en qué desembocó? Y hemos sido bendecidos o maldecidos en base a nuestros dirigentes. Estaba viendo un documental de la Primera Guerra Mundial y una batalla que surge en 1916 en el Somme, en Francia, que al parecer el ejército británico la tenía fácil, y por una mala decisión de un general, 30.000 soldados británicos perdieron la vida en una hora. Nosotros vemos esto. David ahora es un representante. Él es el general del ejército de Dios, ¿sí? Y por una mala decisión está causando la muerte de 70.000 personas. Nosotros tenemos que ser agradecidos porque nuestro representante, en algún momento el Señor Jesús fue llevado al pináculo del templo y el enemigo de nuestras almas demostró todos los reinos de la tierra. Y Satanás le dijo, aquí están, pueden ser tuyos. Y Jesús dijo, no. Y gracias a eso, nosotros recibimos bendición de parte de Él. Jesús pudo haber pecado como hombre, sin embargo no lo hizo. Y aquí vemos un ejemplo claro de algo que puede parecer tan sencillo, no lo es, y desemboca en cosas que son malas. El censo podría parecer algo bueno, sin embargo era algo pecaminoso en el corazón de David. Este texto también tiene unas cuestiones curiosas, un poco de historias interesantes. Vemos a Joab, conocemos la vida de él. Es el hombre que literalmente mata a Absalón, ¿sí? Es el hombre que le va a clavar el dardo en el corazón al hijo de David. Vemos que es el hombre que pone a Urías al frente de batalla para que lo maten. Y vemos que es un hombre que realmente es un hombre despiadado. Pero leemos este texto y vemos que Joab incluso, como una parte de ironía, le dice a David, por favor, no hagas este censo. Que ni siquiera se te ocurre, sí, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi Señor. Mas ¿por qué se complace en esto mi Señor, el Rey? Una ironía en la vida de Joab. Vemos también que pasa el censo. David, después de 9 meses y 20 días, se arrepiente, casi la misma cantidad de tiempo de lo que pasó con Betsabé. Y después, Dios manda a un hombre que se llama Gad. Es un personaje que aparece en la vida de David, cuando David huye y se va con los filisteos. Y Gad recibe una palabra del Señor, que es esta forma de, tienes 3 cosas, David, escoge qué castigo te mereces, ¿sí? Los cuales son 7 años de hambre, huir 3 meses delante de tus enemigos, o que haya 3 días peste en tu tierra. David escoge la tercera opción y vemos el resultado. 70.000 hombres mueren por eso. Y aquí vemos un fallo, ¿sí? Sin embargo, también vemos una cuestión interesante. Vemos que David había sido tentado, que comete esa tentación, un deseo de su corazón, de codicia, de querer cada día más. Sin embargo, vemos también que David desde joven es un pastor de ovejas. Es el mismo hombre que va a escribir el Salmo 23. Y es el mismo hombre que se presenta delante del Señor y le dice, ¿qué han hecho estas ovejas? Señor, castígame a mí. Yo fui el que pequé. Mas ¿por qué estás castigando tú de esta forma? Seguimos leyendo el texto y vemos que se detiene la plaga y David ofrece sacrificios delante de Dios. ¿Sí? Una cuestión interesante que se nos viene a la mente, bueno, que se me vino a la mente, es el énfasis en David al final del texto en querer pagar, ¿sí?, el precio de un pedazo de territorio, ¿sí? David se presenta delante de Arauna Jebuseo y le dice el Jebuseo: no, esto es tuyo, oh rey, tómalo. Y David usa la frase que se nos debe quedar en la mente: no ofreceré sacrificios al Señor que no me cuesten nada. Y vemos la vida de David, que termina en el libro de Samuel como un hombre arrepentido que ofrece holocaustos delante del Señor. Sin embargo, la historia no termina aquí. Y así como dije que hay una cuestión sinóptica en el Antiguo Testamento, hay una cuestión que menciona el autor de Crónicas que no aparece en el libro de Samuel, y es la importancia que va a tener ese lugar donde David va a ofrecer sacrificios y holocaustos. Va a tener una importancia capital en el resto de la historia bíblica. ¿Sí? Ese lugar geográfico va a ser un lugar importante. Y si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Vamos a ver en el verso 1 lo que David va a afirmar sobre esta cuestión. Verso 1 de Primera de Crónicas, capítulo 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese mismo lugar donde David acaba de comprar la era de Arauna Jebuseo, David está estableciendo que en ese preciso lugar donde se acaban de hacer holocaustos y ofrendas para pedir perdón de pecados, en ese mismo lugar se va a hacer la casa o el templo del Señor. Y esto se materializa en la vida del rey Salomón, Segunda de Crónicas, capítulo 3, en el verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En ese mismo lugar Salomón va a edificar el templo de Dios. Una pregunta: ¿cómo se llama el monte de Dios que está en Jerusalén? Sión. ¿Sí? A veces lo decimos en los himnos, sí, Sión, lugar donde mora la presencia del Señor, allí yo quiero estar. Sin embargo, vemos que ese monte tenía un nombre diferente en el tiempo de David. Y este nombre es el monte Moria. Y este nombre de Moria aparece solamente dos veces en el Antiguo Testamento. Una vez es aquí, y la otra es en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, Dios manda a Abraham a que sacrifique a Isaac. Y Abraham está y lleva a Isaac a Moria. Y conocemos la historia cuando Abraham lleva a Isaac, está a punto de sacrificar a Abraham a su hijo, a su primogénito, a su único hijo, y escucha una voz del cielo que dice: basta ya. Y Dios ofrece un sacrificio. Provee un sacrificio a un cordero que estaba ahí. 1000 años después de la historia de Abraham, vemos que el ángel del Señor está con la espada, está trayendo la peste en Jerusalén, y Dios dice: basta ya. Y Dios provee a David de un sacrificio, una tierra donde va a construir la casa de Dios. Y ese mismo filo de navaja, 1000 años después de David, penetraría el costado del Señor Jesús. Sin embargo, en ese momento no escucharíamos la palabra basta ya, sino que el mismo Jesús se ofrecería como sacrificio a nuestro favor. En ese lugar donde David iba a ofrecer sacrificios y holocaustos, va a ser el lugar donde se va a edificar el templo de Dios y donde ríos de sangre iban a correr. Y en ese mismo lugar el pueblo de Israel comprendería la verdad que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento a un hombre que se ofrece a sí mismo en sacrificio. Un hombre que es nuestro representante, ¿sí? Nuestro rey. Un hombre que fue tentado por Satanás mismo. Que Satanás le ofreció codicia, ¿sí? Todos los reinos de la tierra. Y Jesús dijo no. Un hombre que no conocía pecado, sino que se ofrece y que derrama su sangre en la misma ciudad, en el mismo lugar y muy cerca de la misma montaña. Seamos agradecidos por la obediencia de Cristo, por su sacrificio perfecto y porque gracias a su obediencia nosotros tenemos bendiciones y no maldiciones. A una persona que le costó muchísimo, ¿sí? Y quiero terminar con una frase que me encanta del libro de Job. Job capítulo 10. Conocemos la vida de este hombre, ¿sí? Ya lo he mencionado varias veces. Sin embargo, siempre es bueno volver a repetirlo. Conocemos la vida de Job. Un hombre que lo ha perdido todo. Un hombre que es piadoso, que es rico, que incluso ofrece sacrificios por si sus hijos habían pecado. Y nosotros conocemos qué es lo que le está pasando a Job porque conocemos el prólogo del libro. Sin embargo, Job no lo conoce. Y llega Job a unas preguntas que le quiere hacer directamente a Dios. Job capítulo 10 a partir del verso 1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Y los versos 4 y 5 son claves para nuestra fe. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Y Dios respondería a estas preguntas de Job en la persona de Cristo, siglos después, con un rotundo sí. Tenemos a Cristo que nos puede consolar, alguien que fue tentado en todo, pero que no cayó, tentado como nosotros, que es nuestro representante y que se ofreció como sacrificio por una sola vez. La pregunta es esta, ¿crees en Él? ¿Realmente le has entregado tu vida? Y créeme que Él te puede transformar. Entrégate a sí mismo a Él. Y verás cómo las grandes bendiciones de Dios van a empezar a surgir. Nada que no haya muerto puede ser resucitado. No podía ofrecer David sacrificios que no le costara nada. Y Dios ofreció un sacrificio que le costó muchísimo. Pensemos en esto. Pensemos en esto y busquemos a Dios y busquemos un arrepentimiento genuino y entendamos que ningún pecado privado existe. Cada pecado trae consecuencias. Pensemos en esto, ¿sí? Meditemos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y por tu Hijo Jesucristo. Padre, perdona nuestros pecados. Tú sabes realmente, tú ves nuestro corazón. Padre, tú sabes nuestras palabras, incluso antes de que las digamos. Padre, te pido que realmente tú traigas una transformación a nuestras vidas. Padre, nos entregamos a ti sabiendo que solamente tú puedes obrar. Envía a tu Espíritu Santo. Haznos ver todo lo que está mal. Padre, y reavívanos para buscarte a ti cada día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.